Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por estar conmigo. Mi nombre es Omar Domínguez. Yo estoy con Negocios del Alma. Ese es el nombre de este programa. Yo les agradezco mucho que me acompañen hoy, donde quiera que me estén escuchando. Si me estás escuchando en tu auto, en tu oficina, en tu casa, en lo que haces ejercicio, si es de día, si es de noche, no importa. Lo importante es que podamos compartir información que nos haga crecer como comunidad, ¿sí? Si es la primera vez que me escuchas, te agradezco mucho. Este podcast es dedicado a gente de negocios. Hablamos de negocios, preferentemente hablo de negocios que están empezando, ya sea para poder ver cómo arrancan, para poder ayudarles con darles un poquito de bases más sólidas para trabajar y también para poder hacer que tengamos el conocimiento un poquito más amplio en cuanto a lo que vamos a emprender. Por ejemplo, muchas veces empezamos, algo que olvidé mencionar es: yo me especializo, soy experto en negocios de alimentos, pero trato de que la información que dé sirva o lo más que se pueda a negocios en general, cualquier tipo de negocio, ¿ok? Eso es algo que tengo muy, muy presente y que me gusta mucho aportar. No necesariamente todo lo que hablo tiene que ver con todos los negocios porque, les repito, soy un experto en negocios de alimentos. Pero bueno, mi punto era, lo que yo me refería era algo que para mí es importante, es que la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos somos la comunidad que más emprende, ¿sí? Somos la comunidad dentro de todas las etnias, de todas las, la sociedad, la comunidad, somos la comunidad que más emprende en todo el país, pero al mismo tiempo somos la comunidad que más no puede seguir con sus negocios, que más quiebran, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, una de las metas que tengo yo en mi pensar, ¿no? Yo la verdad que lo digo y lo digo muy constantemente, yo trato de aportar a la gente en base a mi experiencia. Muchas de las cosas que yo hablo aquí, o todo lo que yo hablo aquí, básicamente es en base a lo que yo he hecho, en base a mi experiencia. Entonces, a veces va a haber puntos y va a haber momentos en los que no tengo información de cosas que a veces la gente quiere escuchar, porque no he pasado por esas etapas, ¿sí? Sin embargo, todas las etapas por las que yo he pasado, las pongo en las manos de las personas para que puedan aprender un poquito más, ¿no? No soy una persona que tenga toda la verdad, no soy graduado de ninguna universidad rimbombante, pero algo que sí es muy importante para mí es que toda la experiencia que yo tengo, específicamente en el rubro de restaurantes, yo empecé a trabajar así se de corrido desde el 2000 para acá. Entonces sí tengo un tiempecito ya haciendo esto. Tengo experiencia básicamente en cualquier posición que se pueda trabajar dentro de un organigrama de un restaurante. He sido dueño de restaurante. He tenido food truck también. Tengo un food truck. Tengo una marca de postres en el mercado, Crown Alfajores, que es obviamente el principal sponsor de este programa. Y en base a mi experiencia de esos negocios es que yo hablo sobre lo que considero que la gente debería de aprender, ¿no? Algo que es importante es, y es el tema principal del día de hoy. El tema de hoy vamos a hablar sobre metas. ¿Cuántas metas? ¿Qué tipo de metas? ¿Cada cuánto? Todo esto, ¿sí? ¿Cómo se ponen las metas? Vamos a empezar a hablar por ahí. ¿Cómo se ponen las metas? Creo yo que una persona que tiene un negocio tiene que tener bien identificados cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Claro. De esa forma, debemos tratar de cultivar constantemente lo que son los puntos fuertes. No los podemos descuidar, ¿sí? Y buscar dentro de lo que ya identificamos como los puntos débiles, cómo vamos a hacer que dejen de ser un punto débil, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que no solamente lo identifiquemos y, oh, yo sé que yo no soy tan bueno en esto? No, al contrario. Una vez que esté identificado, ese es el objetivo, esa es la meta. Dentro de ese punto está la meta. La meta, por ejemplo, podría ser, supongamos que yo tengo un restaurante y que uno de mis puntos débiles que he detectado es que no manejo bien el costo de mi comida, ¿sí? O que tengo un nivel de desperdicio de comida muy alto. ¿Cómo lo voy a cambiar? Y encontré el punto débil. En el punto débil está la meta, ¿ok? Esa es una de las metas que yo considero que son más importantes porque puedes progresar y puedes crecer el negocio al mismo tiempo, ¿sí? Hay metas que tienen, por ejemplo, que ver con ventas, ¿sí? No significa que esté mal tus ventas para que tengas una meta, simplemente que siempre debes estar aspirando a tener unas ventas más altas. Entonces, una meta no necesariamente es un punto de, es sobre un punto débil, sino puede ser sobre cualquier punto. Pero sí es muy importante que lo podamos hacer dentro de los puntos que tenemos como débiles calificados, porque de esa forma podemos sanarlos y crecer. Por ejemplo, volviendo al tema de que tal vez tengo un problema de que estoy desperdiciando mucho dentro de mi cocina. Bueno, uno de los puntos importantes en ese tema es el inventario. Hacer un inventario, qué es lo que tenemos, cuánto hemos desperdiciado. Sí hay una forma, y sí es muy válido dentro de un restaurante, si tú tienes un restaurante, eso te va a interesar mucho, en que debes de pesar y contabilizar lo que estás llevando al desperdicio, ¿sí? Si estás desperdiciando, no sé, carne, pollo, verduras, especias, lo que sea, tienes que llevarlo contabilizado en peso, en litro, en galones, en como sea. Pero tienes que saber cuánto es, porque de esa forma vas a poder controlar y vas a poder mejorar ese problema. Y entonces la meta, cuando tú lo identificas, en lugar de ser un número que tú sabes que está mal, como meta tienes mejorarlo, entonces empiezas a crecerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Tú derivas el proceso de, ya que lo identificaste el problema, derivas el proceso con tu equipo. ¿Sabes qué? Vi que estamos gastando mucho en queso. Hice un inventario y tenemos el porcentaje de queso muy alto. Entonces, vamos a trabajar en el queso, ¿sí? Vamos a trabajar en controlar nuestras porciones, en no desperdiciarlo. Igual con el pollo, igual con la carne. ¿Sabes qué? Estamos sobrecocinando la comida, lo que le llamamos en inglés overcooking. Rinde menos. Bueno, hay que tratar de hacerlo de mejor forma para que rinda lo que debe de rendir, ¿sí? Esa es una forma de tener una meta que te ayude, no solamente a mejorar momentáneamente, sino que te ayuda a que tus procesos a futuro sean mejores, ¿sí? Si tú logras identificar un proceso como este, implementas una corrección en tu cocina, automáticamente de ahí en adelante tu cocina no debe de tener ese problema, ¿sí? Debe haber corregido el problema. A lo mejor vas a recaer de repente si cambias de cocinero, si cambias de posición a tu gente, si hay la posibilidad de recaer, porque sí la hay, eso es una realidad, se opera de diferente forma cada día. Sí hay, pero es muy probable que si tienes una cocina correcta, estés constantemente trabajando de la forma correcta. Sí, sí pasa que de repente los cocineros pues se distraen y empiezan a flaquear de los mismos puntos. Bueno, esa también es labor tuya como manager, como dueño o como operador. Tienes que agarrar y hacer una revisión constante cada determinado tiempo sobre lo que tú estás haciendo, porque de esa forma es como tú vas a evitar que ese problema que tienes ahí, si no se volvió una meta, va a ser un problema por mucho tiempo y va a costarte mucho dinero, ¿sí? Uno de los lemas, bueno, el lema principal de mi compañía, no es el eslogan, porque la verdad que es un poco rudo, pero cuando yo hablo con algún cliente, cuando yo estoy en contacto con algún prospecto, algo que le digo y que es muy claro es: si tú haces dinero, yo hago dinero. Yo vengo aquí a que tú hagas dinero y voy a buscar, como consultor dentro de tu operación, voy a buscar todos los puntos en los cuales pues podemos hacer más dinero y los vamos a implementar. ¿Por qué? Porque mientras yo haga eso y mi cliente esté contento con mi trabajo, yo tengo trabajo constante. Entonces, siempre esa es mi forma de trabajar. Yo no soy el que dice, estoy buscando tener una relación con mi cliente y bla, bla. No, no, no. Para mí las cosas son sencillas. Esto se trata de dinero. A mí me contratan las compañías para ayudarles a crecer su dinero, sus ventas. Y si ellos están haciendo eso, yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, esa es la forma en que yo lo manejo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tú implementas sistemas que te ayudan a mejorar tu operación y te generan dinero, no hay por qué quitarlos, no hay por qué cambiar eso. Eso tiene que seguir constantemente y seguir adelante. Esa es una forma en que siempre vas a crecer. Y una de tus metas constantes, en algún lugar donde tú trabajas, tiene que estar escrito que tu meta principal es crecer. Y hay muchas formas de hacerlo y vas a buscar 10,000 formas diferentes de poder alcanzarlo. Y debes tener un número en mente, que ese número es tu crecimiento. Y debes de luchar cada día, cada hora, cada segundo, porque esa meta se alcance. ¿Cuesta trabajo? Cuesta muchísimo trabajo. Pero cuesta mucho más trabajo y es mucho más difícil que llegue si no la tienes en mente y si no la tienes visualmente en un punto donde constantemente la tengas en contacto, ¿sí? Esto es, si tú tienes en tu oficina, por ejemplo, ten un número, ten un espacio en el que sabes que ese es el número meta de ventas, a lo mejor lo he visto en muchos restaurantes, de días sin accidentes, de tiempo en tu drive-thru, de rotación del lobby, todo eso. Lo importante es que tengas una meta, sea cual sea, en ventas, en que no tenga que no me renuncie la gente, que no tengamos un turnover. Todo ese tipo de cosas son cosas importantísimas en este negocio. Entonces, si tienes metas claras, es mucho más fácil que llegues al punto que quieres llegar. Siempre debes tener ese punto. Esa es la meta grande. Tienes que tener muchas metas pequeñas que te van a ir llevando hacia allá. Como cuando se habla de las batallas y de la guerra, ¿no? Muchas son chiquitas y hay una grande. Es igual con las metas, ¿sale? Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos en un segundito a seguir charlando, ¿ok? Volvemos. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos de regreso. Mi nombre es Omar Domínguez, esto es Negocios del Alma, ¿sí? Recién esta semana cambiamos el logotipo en las plataformas porque decía nada más Spicy Consulting. Spicy Consulting es mi compañía que nos dedicamos a hacer consultoría en general para restaurantes, tanto consultoría como marketing, staffing, básicamente cualquier tipo de necesidad que haya dentro de un restaurante, de un negocio de alimentos, básicamente es lo que tenemos, lo que nosotros damos como servicio. Entonces, bueno, y para todo el país, aquí en los Estados Unidos, cualquier restaurante que necesite ayuda en muchas cosas, por favor, contácteme. Mi número telefónico es 801-833-9446. Yo estoy en Salt Lake City, Utah. Sí, y les digo contáctenme no solamente porque les quiero vender todo lo que puedo vender, porque sí tengo muchas cosas que vender, pero hay muchas cosas con las que yo puedo charlar con ustedes para que ustedes les empiece a beneficiar y vean de esa forma la capacidad que tenemos como compañía, ¿sí? Muchas veces, especialmente dentro de nuestra cultura, queremos como que una probadita de lo que, de lo que es el negocio o servicio que vamos a contratar, ¿no? Esto es un poco la forma en que yo lo hago. Si tú me llamas y me cuentas, ¿sabes qué? Tengo un problema de esta forma, pues bueno, vamos a tratar de ayudarte, ¿sí? Y obviamente va a llegar un momento en el que si necesitas algún servicio de mi compañía, bueno, ya podemos hablar de otros términos. Pero si lo que necesitas es un consejo al momento, o un tip, por ejemplo, bueno, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Algo importante que quiero mencionar es, dentro de TikTok estamos haciendo una comunidad junto con otras personas. Hay un chico que se llama Rodrigo Lira. Ese chico me está apoyando en hacer una comunidad de restauranteros, no solamente de restauranteros, sino de gente interesada en el rubro, para poder crecer esto. Somos una comunidad de este negocio muy grande en todo el país, muy, muy grande. Entonces, si logramos ayudarnos unos a otros, vamos a poder estar muy bien y vamos a poder hacer algo importante unos con otros. Vamos a dejar de ser muchos millones de pedacitos y convertirnos en una cosa muy sólida y muy fuerte que nos ayude a crecer, ¿ok? Bueno, lo que sigue es, ¿qué metas pongo? Si estamos hablando de metas, ¿qué metas serían buenas, no? Suponte que ya identificaste un problema como el que hablamos en el segmento anterior, ¿sí? Pero, ¿qué tal una meta personal? ¿Qué tal que tu meta en este momento sea una de negocios y a lo mejor una o dos de negocios y a lo mejor uno en tu vida personal, ¿no? ¿Qué tal si te pones a pensar, por ejemplo, y te pones como meta escuchar un podcast al día? Y no estoy hablando del mío, estoy hablando de cualquiera. Y créanme, yo busqué en Spotify, puse podcast restaurantes y me aparecieron muchos y muchos están muy buenos. Entonces, algo así que te ayude a crecer, ¿sí? O que te pongas, esa es una meta un poquito más difícil, que te pongas como meta leer X cantidad de minutos por día. Ese es difícil, porque a veces es difícil ese tiempo. Sin embargo, escuchar un podcast lo puedes oír en lo que estás haciendo cualquier otra cosa. Entonces, por ahí tiene cierta ventaja el podcast. Pero acá el punto es que tú logres tener una meta personal. Y te voy a decir por qué es importante. Jamás de los jamases vas a poder separar por completo tu vida profesional de tu vida personal. Nunca. Nunca, nunca. Aunque muchas veces yo sé que en los medios salen los artistas y los deportistas que dicen que su vida privada y personal. Mentira, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si tú eres, por ejemplo, un chef y manejas tu propio restaurante, a lo mejor tienes metas como chef en tu carrera, en tu negocio. Pero ¿qué tal que te pongas una meta personal a lo mejor de aprender algo nuevo o de enseñar a alguien, ¿no? Aportarle algo a alguien, eso es algo importante. Eso es, bueno, es una meta personal que yo tengo también y me cuesta muchísimo trabajo, pero me esfuerzo mucho por poder hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es otra de las metas, ¿sí? ¿Cómo son o cómo hacer prioridades? ¿Cómo saber hacer prioridades dentro de tus metas, ¿no? Tal vez tengas dos o tres y tienes que ver cuál es la más importante de todas. Aunque muchas veces la más importante de todas es la que menos nos gusta. Por eso es que es una prioridad, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes problemas de staff, que no tengas suficiente personal para trabajar, ese es un problema que se podría volver una meta, ¿no? Y no tienes o tienes problemas de que tus ventas han bajado, no tienes suficiente, no estás aportando suficiente a tu marketing. Eso también sería, podría ser una meta. Y tu tercera meta es que no tienes suficientes billetes de uno en la caja registradora. Pues bueno, ya sabes cuál es más importante que otro, ¿no? Eso es hacer prioridades, ¿sí? Analiza con calma cuáles son las cosas que realmente son muy importantes. Básicamente tienes que analizar cuáles cosas son vitales dentro de tu negocio, porque esas cosas que son vitales son por las que tienes que correr, ¿sí? Es importante que sepas, que estés consciente de que cada día que pasa no va a volver. Entonces, cada día que pasa que no tienes una meta, perdiste la oportunidad ese día de crecer aunque sea un poquito, ¿sí? Y muchas veces, la neta, tenemos los días contados. Muchas veces no nos damos cuenta de que la vida pasa bien rápido. Y tendríamos que estar más enfocados en nuestras metas, no solamente en los problemas. Si te vas a enfocar en tus problemas, cámbiales un poquito de perspectiva. No lo veas como un problema, sino como una meta, ¿sí? Tengo problemas de staffing, la gente no se queda a trabajar conmigo. Bueno, a lo mejor tengo que hacer un autoanálisis, ¿no? ¿Sabes por qué no se quiere quedar conmigo? Pues a lo mejor... Y este tema no pasa por el dinero. Muchas veces realmente no tiene mucho que ver con el dinero. Tiene más que ver con cómo se siente la gente trabajando en tu equipo. Si una persona que trabaja en tu equipo no se siente importante, no se siente relevante para tu equipo, no se va a quedar. Por mucho que le pagues, porque es más importante para la gente lo que siente que cualquier otra cosa. ¿El bolsillo les afecta? Sí, les afecta un montón, pero habrá quien prefiera ganar $2 menos y sentirse contento en otro lugar que trabajar $2 más y ser el hombre o mujer más infeliz en el lugar contigo, ¿no? Entonces, es importante que analices esta parte. No se trata solamente de dinero cuando se trata de solucionar el problema de staffing. Creo que todo el mundo tiene problemas de staffing en este momento, de estar cortos de personal. Y una de las cosas que es importante es que si tú no te das cuenta cuál es el problema, o si tú no te detienes de tu día loco de correr y hacer, y no te detienes y analizas cuál es el problema, entonces el problema se va a hacer muchísimo más grande, porque nunca vas a entender cuál fue y nunca va a haber una solución. Entonces eso hace que las cosas sean cada vez más graves, cada vez te cueste más trabajo. Hay una cierta cantidad de gente que trabaja en este medio, y una vez que te quemas con un buen porcentaje de ese, va a ser muy difícil que contrates gente, porque pasa, nosotros contratamos gente cada semana para muchos negocios, y muchos lugares, muchos clientes míos, cuando yo les digo a los aplicantes, ¿sabes qué? La vacante es para tal lugar, me dicen, oh, no, yo no quiero ir, ¿no tienes otro lugar? Pasa, ¿por qué? Porque aunque nunca hayan trabajado ahí, ya escucharon algunas cosas de lo que pasa ahí, entonces no quieren ir, y es respetable, sí, es una de las cosas que a lo mejor a veces como dueño no se dan cuenta. Y a mí me cuesta trabajo decírselos, algunos se los he dicho, pero me cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? La gente no quiere venir por esto. Me tocó una vez que una de las cosas que yo le pido a mis clientes es que tienen que pagar bien a los empleados, y acordamos una cifra mínima, porque no podemos convenir en una cifra fija, pero una cifra mínima. Y me ha pasado que ellos me dicen un número y cuando agarran a la gente les ofrecen mucho menos. Entonces la gente se va y viene y me dice, oye, tú me dijiste tal cosa y no sé qué. Entonces, ¿saben cuándo va a acabar ese problema para esa persona? Nunca, porque no es honesto con la gente. Porque no está respetando el hecho de que estas personas están yendo con él para decirle, ¿sabes qué? Sí quiero el trabajo y en la agencia me dijeron que pagas tanto como mínimo. Vine a sentarme a negociar contigo para decirte lo que yo sé hacer. Y tú me digas cuánto me puedes ofrecer y lleguemos a un buen punto. Pero si de entrada la compañía que va a contratar nos mintió y quiere ofrecerle menos a la gente, pues entonces nunca va a solucionar su problema. Esa meta que no tiene sobre su problema de personal, nunca lo va a dejar crecer a un buen punto. O lo va a hacer que crezca a un punto, a una velocidad muy baja, muy despacito, ¿sí? Todos queremos crecer. Y hay muchos restaurantes que aunque uno no los ve que no están sólidos, están muy sólidos, ¿sí? Entonces es muy importante que nos demos cuenta que no siempre con tener identificado el problema ya sabemos la solución. No, hay que ponerlo como meta y trabajar en que se solucione, porque así del solito del cielo, créanme que no va a caer. y lo único que puede pasar es que se vuelva peor el problema, se vuelva más grande y que se vuelva un problema grave, grave, grave. A mí me tocó trabajar en una compañía, tuve la oportunidad de manejar una compañía. Después tuve un ofrecimiento de otra, me fui a otra compañía y esa compañía primera era una taquería que venía de California. Esa compañía primera, el gran problema que tuvieron fue que no querían, tenían problemas contratando. La persona que estaba a cargo de la compañía aquí en el estado de Utah no quería mucho la mano de obra latina. Suena bien feo que lo diga, pero así fue. ¿Saben qué pasó? Terminó cerrando la compañía, se fueron del estado de Utah. ¿Por qué? Porque la fuerza, la mano de obra latina en ese rubro, en esta industria, en los alimentos, en el restaurante, somos la parte fuerte. Si tú te cierras las puertas a eso, créeme que te va a costar mucho trabajo, te va a costar mucho dinero y al final de cuentas es muy probable que tengas que cerrar también. Así que ese es un ejemplo de que tenían un problema, lo identificaron, pero nunca fue una meta. Nunca fue una meta. Siempre trataron de irla campechaneando, decimos en Veracruz, y al final de cuentas, pues no salieron en ninguna parte y ahí quedó. Pero bueno, eso es parte de identificar metas, de identificar problemas y no hacer los metas. Pero bueno, vamos a hacer el segundo corte, volvemos en un segundito, no se vayan. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos de regreso. Mi nombre es Omar Domínguez con Negocios del Alma. Recién esta semana, lo mencioné hace rato, recién esta semana cambiamos el nombre del podcast en las plataformas. Ahora se llama Negocios del Alma como tal. Antes se llamaba Spicy Consulting porque no era un podcast como tal, sino que yo lo usaba como referencia para mis clientes. Cuando tenían dudas sobre algún tema, yo les decía, ¿sabes qué? Ve al podcast Spicy Consulting y ahí hay información que puedes tener. Era como una especie de biblioteca que yo tenía guardada ahí. Pero bueno, después de 2 años del programa al aire en el radio, pues decidí cambiarle de nombre y aventarnos así. Cambiamos un poquito, creo que vamos a cambiar el logotipo también, estamos por cambiar colores. Creo que es un buen momento para reestructurar algunas cosas. Tenemos casi 7 años trabajando y a pesar de que no suena mucho, me ha costado mucho trabajo. Así que bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. Vamos a ver, cuando identificaste una meta, hoy estamos hablando de metas, ¿sí? ¿Cómo las implementas? ¿Cuáles son las metas importantes? ¿Cómo darle prioridad? Hay un tip que muchas veces como hispanos nos cuesta mucho trabajo implementar, hacer. Y esto es delegar. ¿Sí? Si tú tienes una meta grande, pequeña, el tamaño que tú la veas y la delegas dentro de tu equipo, es mucho más fácil que esa meta se vuelva en realidad y puedas estar mejor. ¿Por qué? Simple, muy, muy simple. El hecho de que identifiques el problema, lo conviertas en una meta, asignes pasos para poder hacerlo crecer y asignes esos pasos a diferentes partes de tu equipo, créeme que es mucho más sencillo para ti. Es más, si tú tienes equipo de trabajo lo suficientemente capaz, es muy probable que tú no tengas que ser, que no tengas que ser tú la persona que soluciona el problema, que no tengas que ser tú el que corre para realizar la meta. Muy probablemente puedes apoyarte en tu equipo para eso, y eso es algo que depende muchísimo del punto en el que estás, de la situación en la que estás, y depende muchísimo también de tu equipo, que tengas las personas ideales. Por eso es que es tan importante que los equipos se hagan sólidos. Dentro del calendario que tenemos, creo que es el próximo, si no el que sigue, vamos a hablar de cómo generar equipos sólidos, ¿sí? Ya hice un podcast de eso hace como 4 años, pero creo que es importante volverlo a tomar, porque si tú tienes la capacidad de tener un equipo, bueno, pues hay que hacerlo fuerte. Y si el equipo ya es fuerte, bueno, pues hay que hacerlo que trabaje en pro del crecimiento del negocio y en pro de los problemas que se van solucionando, en pro de poder tener soluciones muchas más que problemas. Entonces, pues bueno, eso es una de las cosas. ¿Por qué es difícil delegar para nosotros? Y yo me incluyo. Sí, hubo un tiempo, ahora me cuesta menos trabajo. Sí, me cuesta un poquito todavía, pero me cuesta menos. Hubo un tiempo que yo me sentía Superman, ¿no? Yo quería solucionar el problema de las ventas, el problema de los costos, el problema de personal, el problema de customer service. La verdad que es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Y no solamente porque no puedes hacer todo, porque no tienes tiempo, sino porque además llega un punto en que tú como dueño, como operador, como manager, te vuelves el cuello de botella, te vuelves la traba de las soluciones de tu empresa, porque todo lo quieres hacer tú. No estás dejando que los demás aporten, ¿sí? Entonces, en lugar de volverte una persona que monitorea muchas operaciones, te vuelves una persona que quiere manejar muchas operaciones y entonces eres el cuello de botella, eres el tapón. Te vuelves el problema, ¿sí? Te vuelves el problema de los problemas. Entonces, esa es una cosa que tienes que analizar muy, muy, muy constantemente. Uno no quiere ser el cuello de botella de su propio negocio, ¿sí? Entonces, algo que debes de hacer y que es muy importante es que te des cuenta que siempre, siempre, siempre tienes que buscar la forma de delegar las cosas, ¿sí? Incluso a veces tienes que contratar compañías externas para poder ayudarte. Y en ese punto, algo que es muy importante y que generalmente pasa, pero nuestra comunidad no lo ve de esa forma y está mal, es el marketing, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Cuando yo les pregunto, bueno, ¿y quién está haciendo tu marketing? No, lo hago yo. O sí, y entras a checar la página y el último post fue de hace 4 meses y medio, ¿no? Pues entonces eso no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el marketing, para que sea efectivo, prácticamente tienes que estar activo constantemente. Y para que eso pase, debes tener tiempo. Y para que tengas tiempo, no puedes estar atado a diferentes posiciones dentro de tu organigrama. Entonces, por eso es que es muy conveniente contratar una persona o una compañía, una agencia o un freelancer que te lleve las redes sociales. Eso es súper importante. Las redes sociales en algún momento se vuelven un trabajo de full time para alguien, ¿sí? Mientras más éxito tienen, más empiezan a demandarte tiempo, porque así es como funciona. Tú estás queriendo tener la atención de la gente. Cuando empiezas a tener atención de esta gente, de la clientela, bueno, necesitan más cosas, entonces necesitan más de tu tiempo. Es un poco lógico, pero a veces es difícil de entender para nuestra comunidad. Les voy a contar una story telling de... Nosotros tenemos una comunidad de alfajores, Crown Alfajores, aquí en Utah. Generalmente las fotos yo las hacía con el iPhone, ¿no? Y uno dice, puta, pues este iPhone toma fotos buenísimas, ¿no? Y yo hacía las fotos para no de las publicaciones normal de Facebook o de Instagram, sino para marketing, ¿no? Las fotos, digamos, profesionales, entre comillas. Las hacía yo. Y un día mi esposa me pidió que contratáramos un... No, no es cierto, no me pidió. Lo hizo ella. Contrató un fotógrafo especialista en alimentos. Y sacó unas fotos tan espectaculares que no había un solo punto de comparación en cuanto a lo que ese hombre había hecho con esa cámara, que además era un fenómeno de cámara. Trajo luces, trajo unos reflectores, no sé, trajo muchas cosas al lugar para tomar las fotos y tomó unas fotos impresionantes. Ese día yo aprendí que yo debía haber delegado la fotografía desde antes, que los resultados con fotografía profesional son 1000 veces mejores. Y que no basta con tener una super cámara. Yo tengo una super cámara, pero no tengo el don de la fotografía. No tengo la habilidad, no tengo el conocimiento, los skills para ser un fotógrafo. Para tomar fotografía de alimentos. Y ahí vi la diferencia. Ahí me di cuenta que realmente tenemos a veces que contratar a las personas especializadas para lo que hacemos. ¿Por qué contratas un contador para hacer tu contabilidad? Porque es un especialista en lo que hace. No, bueno, exactamente igual pasa con el marketing. Exactamente igual pasa con la fotografía. ¿Sí? Obviamente no haces tú todo el trabajo de fontanería y plomería y todo eso de aire acondicionado y refrigeración en tu negocio. ¿Por qué? Porque hay especialistas en esa área. Bueno, exactamente lo mismo pasa en ese caso. El hecho de que uno tenga un teléfono no significa que tome unas fotos excelentes o que sepa exactamente cómo hay que manejar las redes sociales. Muchas veces pasa también que los negocios contratan, entre comillas, o le encargan más bien a un muchacho dentro de la organización que será bien el teléfono, a que nos haga las redes sociales, pero tampoco es exactamente lo que necesitas. ¿Por qué? Porque muy probablemente no sabe lo que es estrategia, muy probablemente no sabe cómo hacer campañas, muy probablemente no sabe cómo hacer segmentación. Y estos puntos nos hacen que lo que tú inviertes en eso sea dinero tirado a la basura. Otra experiencia que les puedo contar. Conocí un dueño de un restaurante que tenía una hija o un hijo, no me acuerdo, en una universidad, ¿sí? ¿Qué hacía? Le pedía a los conocidos de su hija que estudiaban marketing que le ayudaran a hacer el marketing en el primer año o en el primer semestre de marketing. ¿Por qué lo hacía así? Porque no les pagaba, les daba de comer. ¿Qué pasó? Pues no, era inconsistente, no era constante, no tenían una secuencia de cómo se iba narrando algo dentro de lo que hacían, porque agarraba yo una persona, pasado mañana agarraba otra, dentro de 2 semanas agarraba otra. ¿Por qué? Porque como no son profesionales todavía para hacerlo, y no les pagaba, sino que les daba de comer, pues iban cada vez que tenían hambre, básicamente. Entonces no tenían los resultados, a pesar de ser un negocio bastante fuerte, bastante sólido, no tienen los resultados que necesitaban o que buscaban, porque no se enfocaban en contratar a un especialista en su área, ¿sí? Entonces, la meta de crecer se vuelve más difícil cuando tú mismo no buscas los recursos que necesitas tener para crecer, ¿sí? Cuando tú no delegas ese punto. Si tú delegas a un fotógrafo profesional la parte de fotografía, estás del otro lado. Si tú delegas la parte de marketing a una persona especialista en marketing en redes sociales, es excelente. Así es como vas a crecer. Es la mejor forma, ¿sí? No vas a contratar un zapatero para que te maneje la línea, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Son especialistas y cada quien en su lugar. En México hay un dicho muy común que es zapatero a sus zapatos. Entonces, básicamente es lo mismo. Sí, el hecho de que tú tengas un teléfono y tengas acceso a Facebook o a Instagram o a TikTok o a cualquier red social no significa Twitter, no significa que seas especialista y que sepas hacer bien las cosas con respecto a ese tema, ¿sí? Es muy delicado el darle tu publicidad que la maneje alguien que no entienda tu compañía, que no comprenda cómo operas, que no se dé cuenta cómo manejas tus cosas. Eso es muy importante, porque podrían mandar el mensaje equivocado y contrario a lo que tú estás queriendo hacer. Y ahí es donde viene el problema, ¿sí? Ahí es donde se te puede generar un problema. Pero acá lo importante no es solamente aprender a delegar, sino aprender a delegar a la persona correcta, ¿sí? Porque ellos estaban delegando, entre comillas, a una persona que les iba a ayudar, entre comillas, también, a hacer algo que no pasaba. Entonces, no es delegar por delegar, sino delegar de la forma correcta. Y eso es algo que es muy importante. Pero bueno, volvemos. Vamos al tercer segmento. En el radio viene una música salsa. En el podcast no viene nada. Pero seguimos, ¿ok? Volvemos. Si estás en el podcast, te agradezco muchísimo que estés acá. Mucho, mucho gracias por estar aquí. Te pido un favor, sígueme. Ayúdame a crecer en ese punto. Si te sirvió el contenido, si te sirve lo que estamos charlando, ayúdame. Ve a ver los demás capítulos que tenemos. Tenemos entrevistas muy buenas, muy, muy buenas. Específicamente de negocios, específicamente de restaurantes. Tengo unas cuantas, 5 o 6 tal vez por ahí, de negocios que no son restaurantes. De negocios de limpieza. Tengo uno de una chica que es quiropráctico, tengo una persona que hace letreros luminosos, varios negocios que no son necesariamente restaurantes, pero que son personas que han colaborado conmigo en diferentes formas o que de alguna forma les hemos ayudado, ¿sí? Y por eso es que me aventé a hacerlo. Pero sí, no seas malo, sígueme por ahí para poder hacerlo. Y también estamos empezando el podcast en YouTube. Ahí sí se llama Spicy Consulting, ahí sí vas a tener que echarte un clavado de Spicy Consulting y hacerlo, ¿sale? Y si me sigues y todo, te voy a agradecer muchísimo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir el segmento que sigue. Bueno, pues muchas gracias por estar acá todavía. Si escuchaste el programa en el radio, probablemente te tocó escuchar una salsita muy sabrosa. Si te gusta la salsa, pues es de los míos. Si no te gusta la salsa, pues bueno, hermano, empieza a escucharla, porque la verdad que no hay mejor música que la salsa. Pero bueno, bueno. Ya hablamos de diferentes puntos en cuanto a las metas. Ya hablamos de cómo implementarlas, cómo identificarlas, cómo identificar un problema y transformarlo en meta, cómo hacer un plan para trabajar tu meta, cómo delegar para llegar a alcanzar tu meta. Y ahora quiero mencionar algo que para mí ha sido siempre importante, y es celebrar las metas, ¿sí? Les voy a contar que hace muchos años, creo que fue en 2006, yo manejaba una cadena de restaurantes mexicanos. Y éramos un equipo bien importante. He hecho ya un programa al respecto de ese equipo que yo tuve en ese momento, que fue un equipazo, ¿sí? Éramos prácticamente una familia, y eso es lo que yo les voy a mostrar en este momento. Entre semana era la locura, súper ocupado en las mañanas, súper ocupado en las tardes. El sábado, viernes en la noche y sábado en la noche, era espantosamente ocupado ese lugar, demasiada gente. Digamos que de los 6 días que abríamos, porque cerrábamos domingo, de los 6 días que abríamos, el único día que estaba tranquilo era el sábado en la mañana. se abría a las 11 y no se llenaba el restaurante hasta la 1 de la tarde. A la 1 venía todo mundo, pero entre 11 y 1 venía muy poquita gente, una o dos personas. Entonces el sábado en la mañana yo tenía un preparador que cocinaba, tenía parte del frente que también cocinaban. Entonces lo que hacíamos era, nos turnábamos y los sábados comprábamos comida y comíamos todos juntos en la mañana. Desayunábamos juntos. A las 10 de la mañana nos servíamos y nos sentábamos. Y esa hora de 10 a 11 éramos una familia. Éramos una familia y nos llevábamos muy bien, nos seguimos llevando muy bien la gran mayoría. Me acuerdo que hacíamos muchas cosas. Probamos comida de diferentes países. Nos inventábamos comida, hacíamos botanas, festejamos cumpleaños de nosotros mismos. Y eso era porque trabajábamos tan duro que yo consideraba importante una vez a la semana darle una recompensa a mi equipo. Hace poquito uno de los miembros de ese equipo hoy vive en Los Cabos y es una persona que yo aprecio muchísimo, yo quiero muchísimo a ese muchacho. Y tuve una conversación con él hace un par de semanas y me dijo que él recuerda con mucho cariño todo lo que pasamos juntos en aquellos tiempos. Y la verdad que para mí es importante, ¿no? Porque esta es mi carrera, eso es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a hacer que los negocios sean mejores y me especializo en restaurantes. Entonces, poder contar ese tipo de experiencias y que alguien más pueda implementar algo así que le ayude a hacer un equipo más sólido. Porque no solamente se trabaja mejor cuando el equipo es muy sólido. O sea, no solamente el ambiente de trabajo es muy bueno, sino que además es menor el índice de gente que se va de tu equipo, es menor el índice de problemas, sí hay roces. Algo que yo decía, y a todos los equipos donde yo he trabajado, les he dicho es, en algún momento, durante el rush, durante el momento que estamos más ocupados, vamos a llegar al momento en que nos la vamos a mentar unos a otros, pero tenemos que entender que es cuestión de trabajo. Una vez que el rush termine, una vez que nos desocupemos, aquí no pasó nada y nadie es enemigo de nadie. Y pasa. Yo tuve discusiones muy fuertes con muchos de mis cocineros o con mi gente del frente durante el rush porque necesitábamos sacar el trabajo adelante. Una vez que se acababa el rush, tan amigos como siempre. ¿Por qué? Porque esto no es personal. ¿Sí? Pero a mí siempre me sirvió mucho recompensar y celebrar a mis equipos. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos saben que no están trabajando tan duro en balde. Obviamente se les paga, pero volvemos a lo mismo. No siempre el dinero lo es todo. Muchas veces tienen que estar cómodos. Y yo hacía que mi gente estuviera cómoda de esa forma, asegurándome de que estaba yo. Los estaba explotando, trabajaban durísimo. Pero además yo me encargaba de que tuvieran un momento de recreo en el que todos disfrutábamos. Muchas veces pagábamos la comida con dinero de la compañía, muchas veces lo ponía cualquiera de nosotros, muchas veces poníamos un poquito entre todos, dependiendo, o sea, había muchas formas de hacerlo. Y lo mejor de todo es que siempre nos llevamos muy bien. Reconocíamos las debilidades y las fortalezas de cada uno. Yo me acuerdo que muchas veces en esas noches larguísimas de rush de 3 o 4 horas, que llegaba alguno de mis quejeros y me decía, ¿sabes qué? Dile a fulano que se vaya a tomar un break de 5 minutos, nada más para que se despeje su mente, y yo lo cubro. Entonces una de las personas que me estaba cuidando el lobby iba a cubrirlos o a la línea o a la caja o donde fuera, para que esa persona que estaba quemándose de tanto trabajar se tomara 5 minutos de descanso para poder refrescar su mente. Jamás lo volví a ver eso en ningún lugar. ¿Sí? A pesar de que tuve equipos muy buenos en muchos otros lugares, a pesar de que fui parte de equipos muy buenos, a pesar de que me tocó trabajar en cocinas donde los cocineros todos eran unas leyendas en lo que hacían. Me tocó trabajar en una taquería aquí, no una taquería común, sino una taquería bastante, bastante fancy. Cuando yo llegué ahí, me sorprendió el nivel de los cocineros. Eran cocineros majestuosos, de verdad. Tenían mucha experiencia, muy hábiles en todo lo que hacían. Conocían mucho de cocina. Tenía mucha técnica, tenía mucho conocimiento de ingredientes. Eran sumamente creativos. Ellos mismos inventaban los platillos que se ponían en el menú. O sea, de verdad que yo aprendí mucho. No trabajé mucho tiempo con ellos porque sí tuve algunas diferencias con la persona que era mi jefe. Creo que eso fue porque yo ya andaba en esas últimas de dejar de trabajar para alguien porque ya me urgía trabajar para mí solo. Pero reconozco que era un equipazo, eran cocineros muy fuertes. Me tocó en el otro que les mencioné, había gente que, por ejemplo, acababa de llegar de su país, trabajaban conmigo, no tenían ningún tipo de experiencia, pero su actitud para trabajar era excelente y eso hacía que fueran sobresalientes en lo que era su trabajo, ¿sí? Yo siempre Yo cuando llegué, yo llegué aquí a Estados Unidos un jueves y el viernes, en la, no, un miércoles, y el jueves en la mañana ya estaba trabajando en restaurante. Y la oportunidad que me dieron, hasta el día de hoy yo la agradezco muchísimo. Y me la dieron así sabiendo que yo no sabía nada, que yo no entendía cómo funcionaba un restaurante. Yo empecé limpiando mesas. Sí tenía la ventaja de que hablaba inglés. Y eso me ayudó a crecer después. Pero siempre trato de ayudar a los que acaban de llegar, porque a mí me ayudaron el día. Yo puse un pie aquí en Utah y al siguiente día estaba trabajando. Mi hermano manejaba unos restaurantes y él me dio chance de entrar ahí. Habló con su jefe y me dieron chance de entrar ahí. Y mis primos también. Y yo siempre trato de hacer eso. Entonces, muchas veces es gente que no tiene la experiencia, pero tiene las ganas, el hambre, el anhelo, el compromiso. Y muchas veces eso es más importante que la experiencia. Otro día vamos a hablar de este tema porque es un tema bien amplio. Pero sí es importante que hagas un reconocimiento a tu gente. Y si lo puedes hacer de manera como equipo, o sea, que no los llames a la oficina y reconozcas a cada uno como está, eso es importante también. No dejes de hacerlo. Pero si puede ser una forma en que reconozcas a tu equipo completo, eso es muy bueno. Porque incluso cuando hay alguna pieza del equipo que no está funcionando al nivel de los demás, eso los ayuda a subir su nivel, a nivelarse con los demás. Es muy importante que le reconozcas a la gente que es importante. Cuando la gente se siente parte importante de un proyecto, es cuando quieren morirse con el proyecto, es cuando quieren estar full en el proyecto. Entonces, no dejes pasar la oportunidad de que tu equipo crezca. No dejes de pasar la oportunidad de reconocer a tu equipo dentro de lo que están haciendo, porque es importante y le das valor a lo que están haciendo, ¿sí? Muchas veces eso hace que den más de su 100%, porque muchas veces dan el 100% y todavía necesitas un poquito más y muchos están dispuestos a darlo. Siempre y cuando, y depende mucho, mucho, mucho de cómo tú estás recompensando a tu equipo. No importa cuánto le pagas, el cheque no tiene nada que ver con esto que estoy hablando, ¿sí? Este es un tema más personal, de que tú como persona, tú como líder, como dueño, como jefe, como manager, como lo que sea, operador, reconozcas el trabajo que está haciendo tu equipo. Que tú los juntes y digas, ¿saben qué? Hoy se la super rifaron, ¿saben qué? Vamos a comprar pizzas. O en este lugar que les mencioné, que los cocineros eran todos unas super estrellas, el dueño se les ponía de meta, si vendíamos creo que $8,000 o $9,000 en la tarde, él les daba cerveza en la noche. Ah, pues imagínate. Eran unas máquinas esa gente. Y en la noche, ese lugar tenía, no sé, cualquier cantidad de diferentes cervezas y de tequilas. Entonces les daba chance de escoger qué querían tomar. Y al final de la noche nos sentábamos un ratito todos y cada quien se tomaba su bebida. Era chido. Era chido. Yo la verdad no me gustaba esa cosa, esa onda de darle bebidas alcohólicas. Pero bueno, era su negocio. Y quién le va a decir que no, ¿no? Pero sí, por ejemplo, algún tipo de reconocimiento, un gift card también a veces es importante, ¿no? Si tú ves que a alguien como que le está costando trabajo o algo, pues sabes que mira, aquí tengo un gift card de tal lugar para que te alivienes un poquito, y en agradecimiento a lo que tú haces por nosotros, ¿no? Sí es importante. Además, piensa si tú como dueño, como operador, no te gustaría que alguien te reconociera lo que haces, ¿sí? Es importantísimo. Pero bueno, espero les haya servido toda esta información, espero haya sido útil. Si es útil, me gustaría que me dieras un like, me gustaría que me pudieras seguir aquí en la plataforma, en cualquiera que me estés escuchando. Me gustaría que me escriban, que me manden un mensaje, que me digas si algo les sirvió o si tienen alguna otra cosa que quieren que yo les ayude en estos temas. Para mí es bien importante poder aportar a la comunidad. Esa es como una obsesión que yo tengo, poder aportar a la comunidad. Yo de verdad creo que de ser la mayor de las minorías, los hispanos debemos de pasar a ser la mejor de las minorías. Nadie trabaja como nosotros, nadie trabaja tan fuerte como nosotros. Solamente tenemos que enfocarnos un poquito mejor para que las cosas cambien. Y entonces, seamos invencibles. Porque nadie puede igualar la forma en que nosotros trabajamos. Así que, ayúdame a crecer esta comunidad, ayúdame a poder ser cada vez más gente que nos ayude a crecer nuestros negocios. Y estamos en contacto. Mi correo electrónico es omar.spicyutah@gmail.com. Esto es omar.spicyutah@gmail.com. Mi número de teléfono es 801-833-9446. Búscame en redes sociales como Omar Domínguez o como Spicy Consulting. Ahí me encuentras. Muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme. Que estés muy bien. Chao.